pero en un ratito pueden hacerlo. Es 0221-453-8250. Y decimos que este no es el momento porque estamos con una llamada telefónica ahí. O sea, que van a...
la antipublicidad. Sí.
En un ratito, por eso. Porque viste que la gente tarda, no es que llaman inmediatamente. La gente anota, dice, bueno, me hago el mate y ahora le pego un llamado a Radio Futura. Sí. Entonces, bueno, pueden hacerlo en un rato, tranquilamente, ¿no?
Claro, quisiste sembrar ahí como a futuro.
Claro, claro.
La apuesta a futuro.
Tranquilamente.
Sería.
Puede ser hoy, puede ser mañana, etcétera, etcétera. Pero ahí están los contactos.
Exactamente. A mí es ahora no podremos atenderles el teléfono porque el martes estuvimos hablando sobre que en el Inca están sucediendo, más que en el Inca, en lo que es el mundo de la cinematografía argentina, están sucediendo algunas cosas. Entre ellas mencionábamos así medio a la pasada lo que es el fondo de financiamiento cinematográfico, cinematográfico del Inca, y que hay algunas discusiones al respecto. Para no tirar bolazo nosotras, y porque hay gente que está en el tema y sabe mucho más, es que nos comunicamos con Juan Mascaró, que es referente de DOCA, de documentalistas argentinos, que están en este tema, están participando también en varias charlas que se están haciendo desde diferentes organizaciones que integran el mundo audiovisual. Hola Juan, bienvenido a Una Mía Imaginaria, ¿cómo estás?
¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Todo bien.
Nos alegra mucho, Juan. Te queríamos preguntar, porque el otro día estábamos un poco hablando sobre el tema, pero también la realidad es que por ahí para quienes están fuera de lo que es la producción cinematográfica, uno ya empieza diciendo fondos de financiamiento y ya se pierde, ¿no? ¿En qué está pasando con estos fondos de financiamiento? Y sobre todo, han estado circulando también lo que es una campaña como para alertar, si se quiere, que estos fondos se terminarían en el 2022, ¿puede ser?
Sí, mirá, es así como decís, nos pasa mucho que con el público en general o la gente que no está dentro del cine es difícil, y a veces con la misma comunidad audiovisual también, ¿no? Porque son temas muy técnicos, hasta jurídicos en algún punto, pero bueno, hay una cuestión política de fondo, que es que desde la década del 90, 94 en particular, hay una reforma de la ley de cine histórica nuestra, que es la que le pone fondos a la producción de cine en la Argentina, que es fundamental para que exista el cine. Eso creo que está bueno que todos lo sepamos, todos y todas, porque el cine en cualquier cinematografía del mundo, si no tiene un apoyo público del Estado, de los fondos públicos, no existe, digamos. No puede existir solo con el mercado, salvo en dos o tres países en el mundo que tienen un mercado muy grande, Estados Unidos, China, la India, por su población, porque tienen un desarrollo industrial de la actividad y porque en el caso de Estados Unidos tienen copado el mercado mundial, digamos, ¿no?
Claro.
En el caso argentino, la posibilidad de que existan estas películas, aunque les vaya muy bien en la taquilla, con el público, no podría darse si no hubiese un fomento al cine. Eso se amplió notablemente en el 94, a partir de ahí empieza a darse una producción sostenida del cine independiente primero, que es el que se llamó Nuevo Cine Argentino. Justo estos días se está reestrenando Cupas, que fue una serie que la televisión marcó un poco ese nuevo tipo de cine realista, ¿no? Más cerca de lo que estaba ocurriendo en la realidad argentina de esos años. Bueno, toda esa producción audiovisual fue posible gracias a la ley de cine de los 90. Luego el documental a partir del 2005, 6, 7, que empezó a producirse sostenidamente. Bueno, eso generó cantidad y calidad. Hoy eso está en crisis porque los impuestos que van a ese fondo de que permiten que todos los años a través de las políticas de fomento se filme y se exhiba, es decir, bueno, a través de las distintas formas que tiene la subvención al cine, en el año 2017 el macrismo votó una ley que fue una reforma impositiva en el Congreso que da por terminada la direccionalidad directa de esos impuestos, o sea, que se vayan directamente al Instituto de Cine, en el año 2022, o sea, a fines del año que viene. No es que los impuestos se dejan de cobrar, sino que van al Tesoro de la Nacional y cada año, a través del presupuesto, la gestión decidirá si le da o no ese dinero al cine. En general va a ser no, porque todos sabemos que en el ámbito de la cultura, general es el último orejón del tarro. Siempre hay alguna cuestión a poner el dinero antes en lo público que en la cultura. Por eso lo único que asegura el Fondo de Fomento es que esos impuestos vayan directamente, ¿no?, al Instituto de Cine. Eso es lo que está en riesgo y estamos luchando para que se apruebe una ley que revierta ese artículo que deja sin efecto al Fondo de Fomento. No sé si se entendió, pero más o menos por ahí viene la mano. O sea, nos quedamos sin dinero para el cine en el 2022 si esto no se revierte.
Claro, el ingreso ya dejaría de ser fijo, si se quiere, que sería a partir de estas recaudaciones, sino que es como esperar un presupuesto, se podría decir, que ya dependería de un tercero.
Exacto, el cine tiene fondos genuinos porque son de la propia actividad cinematográfica.
Claro.
Para cada espectador que va al cine hoy, o iba antes de la pandemia, digamos, paga una entrada de la cual el 10% va al Fondo de Fomento. Y cada canal de televisión que televisa una película también aporta ese Fondo de Fomento. Esos son los principales dos ingresos del Fondo de Fomento. Y eso se direcciona todos los meses, el Banco Nación manda una partida al Instituto de Cine. Eso dejaría de ocurrir el año que viene si no se revierte, ¿no? Ese es el riesgo que tenemos con el Fondo de Fomento.
Totalmente. Estaba pensando, recién vos decías, bueno, no hubo cines, ¿no? Pero también algo que surgió, y me acuerdo que el año pasado compañeros de Futura también estaban hablando del tema, es esto de... Bueno, los cines estaban cerrados, también, bueno, mucho de lo que es la industria audiovisual se vio parada. Sin embargo, lo que se conoce como las OTT o las plataformas de streaming tuvieron como su gran auge, y ellas no estarían aportando tampoco a este fondo.
Las plataformas no están grabadas, no está grabado ni el abono que se paga para las plataformas. Para poner un caso, Netflix tiene 5 millones de usuarios en la Argentina, es un dinero que se cobra en dólares y es muchísimo dinero que se están llevando las plataformas y las otras mayoritarias, ¿no? O sea, Amazon, Disney, etcétera, uh-huh. Y no pagan ningún impuesto. O sea, ni siquiera existe el impuesto como con las salas de cine, que sería el impuesto cine, de que parte de ese abono que paga el abonado vaya al Fondo de Fomento para producir audiovisual, que es lo que están haciendo en muchos países. Y tampoco existe un impuesto a la facturación de las empresas, que es lo que está intentando hacer Europa. Son leyes que ha aprobado el Parlamento Europeo, están tratando de aplicar España, Francia, Portugal, con muchos debates, con muchas discusiones, porque las empresas se están resistiendo a pagar ese dinero. Por ejemplo, una forma que utilizan es no aceptar radicar su actividad económica en los países. Entonces no pueden entrar en el régimen impositivo de cada país y pagar, etcétera. Bueno, es una pugna, pero es injusto que hoy esas empresas, a las que en gran medida se ha trasladado el visionado de la producción de cine, no paguen, digamos, no dejen un gravamen para producir cine en cada fondo de fomento de cada país, ¿no? Se calcula que el Fondo de Fomento argentino, por ejemplo, podría triplicarse con el aporte de las OTT. Y hay todo un debate en torno a de qué manera grabar a las OTT y también qué le daría ese fondo de fomento a las OTT. Nosotros creemos que no tiene que darle nada, porque en realidad los impuestos no funcionan de esa manera, ¿no? O sea, no es que cada vez que alguien paga un impuesto tiene que decidir qué se hace con esa plata. En general, si un Estado tiene una lógica más o menos redistributiva, pagarían todos para poner en los que más necesitan. Y en este caso es el cine de menor envergadura, de menor escala productiva, etcétera. Así que bueno, en ese debate estamos hoy, ¿no?
Total. Y además está bueno tal vez destacar un poco esto de que el Fondo de Fomento no es solo hacer una película, sino que es toda la cadena de la actividad audiovisual, ¿no? Ya sea tanto las salas, sean los festivales. Cada vez que hablamos de festivales de cine también hay como una ayuda de fondo y demás, ¿no? Es como...
Claro, todo eso es tan importante como la producción. Vos fíjate que los últimos años, el cine argentino, en parte, tuvo más o menos resuelto el tema de la producción de películas. Se llegaron a hacer en el 2013-14 cerca de 100 películas por año, o 200 en los mejores años. Esa cantidad podría duplicarse en una cinematografía como la nuestra, pero bueno, digamos que este no fue el aspecto más golpeado del fomento al cine, sino justamente la exhibición. O sea, lo que pasa con una película cuando se termina tiene la necesidad de encontrarse con su público. Ahí hay muy poca política pública en torno a los temas de exhibición y al derecho a la exhibición de las películas, ¿no? En general hay un monopolio en las salas privadas, lo que llamamos nosotros las salas privadas, que son las cadenas de los multicines, ¿no? Lo que en general vemos en las grandes ciudades o acá en el conurbano, y esos cines están copados por las majors de Hollywood, que son en realidad las mismas empresas que son propietarios de las salas, o una cadena, lo que se llaman en la economía, digamos, un monopolio vertical, ¿no? O sea, cuando una misma empresa o un conglomerado de empresas toma toda una cadena productiva. En el caso del cine norteamericano, tomó la producción y luego se ocupó de monopolizar las salas. Entonces ahí no hay cómo entrar con las otras películas que no sean los tanques yanquis. Te digo, ni siquiera el cine norteamericano independiente o el cine europeo, el cine asiático pudo estrenarse en los últimos años en salas argentinas, ¿no? Claro. Y eso está incumpliendo la ley de cine, porque la ley de cine, esta ley justamente de los años 90, una de las cosas que plantea es que tiene que haber una cuota de pantalla, o sea que el 30% de las salas tienen que estar destinadas a la producción de cine nacional, que es algo que hoy nosotros proponemos que se amplíe a las plataformas. Las plataformas que funcionan en el país deberían tener la obligación legal de dedicar el 30% de sus librerías, llamémosle, al cine producido en nuestro país, como está ocurriendo en España o en Francia.
Totalmente. Mira, justo vos decías de la ley de cine. Y también justo el martes hubo una charla y se está abriendo como el abanico de la posibilidad también de un nuevo proyecto de ley audiovisual y de cine. Ustedes desde DOCA, ¿cómo ven esta propuesta? ¿Creen que es necesaria una nueva ley?
No, nosotros creemos que hoy hay otras prioridades. Uh-huh. Por ejemplo, sostener el fondo de fomento que no caduque, porque esta ley que se está proponiendo crearía un nuevo fondo de fomento, que es un fondo audiovisual. Ese fondo audiovisual en parte estaría para que produzcan las plataformas o que produzcan productores asociados a las plataformas, a estas grandes empresas, digamos, con lo que en realidad se concentraría más la producción de cine. Ese es un aspecto que nosotros vemos como regresivo respecto de la ley actual, que tampoco es la maravilla, digamos, siempre fue una ley pseudo-industrial de cine, siempre las personas y los colectivos y los documentalistas y las personas en general que hacemos cine en los márgenes, de alguna manera hemos entrado por la ventana, por así decirlo, al fomento del cine. Pero lo hemos logrado a través de la vía digital, de otras formas que hay, ¿no? Hoy estamos planteando una vía digital de ficción, todo en el marco de la actual ley. O sea, esta ley no impide que esas cosas se produzcan siempre que nosotros las militemos y las peleemos, ¿no? Ahora, una modificación de la ley como la que se está planteando, nosotros creemos que concentra aún más la producción de cine, porque dedica una gran parte de este fondo audiovisual a la producción de la televisión. Esto es algo que siempre es polémico, digamos, en los fondos de fomento, que el cine, con sus entradas, fomente a la televisión, porque ahí ingresan los grandes jugadores, o sea, los canales de televisión asociados a las plataformas internacionales, en el caso de Artear y Canal 13 hoy con Flow, por ejemplo, o Netflix o Telefe. Son los que ya tienen dinero en realidad para producir, claro. No necesitan del fomento estatal. Esa es una discusión en realidad de distribución de los fondos, ¿no? Y nosotros lo que decimos es que con la ley actual, la ley vigente, nos alcanza para con un buen plan de fomento, o sea, un mejor plan de fomento que el que tenemos ahora. El plan de fomento es como la reglamentación que el Instituto de Cine cada tanto emite para instrumentar la ley, ¿no? Claro. Sería el que tenemos ahora es de 2017, que lo hizo el macrismo, que también es muy industrial y concentrador, pero podría generarse un plan de fomento nuevo, mejor, superador, con un esquema general de tipo federal para que las provincias produzcan, con perspectiva de género, con un montón de elementos nuevos que son necesarios, que hoy el sector del cine está reclamando, pero no necesariamente hace falta cambiar la ley para que...
Hola.
¿Juan?
Hola.
¿Juan, estás ahí?
Bueno, mientras Seba ve si está bien, Seba, podés comunicarte con él. extrañísimo. Vamos,
sí, rarísimo. No sé si era algo de la señal o qué, pero bueno.
No sé, ahora vemos si Seba se puede comunicar con él. Mientras tanto, le contamos a quienes estaban recién prendiendo, si se perdieron en el inicio. Estábamos hablando con Juan Máscaró, él es referente de DOCA. DOCA es la Asociación de Documentalistas Argentinos. Es una de las tantas organizaciones en torno al cine y a la industria cinematográfica argentina que están debatiendo justamente esto, si es necesaria una nueva ley de cine, qué cosas implicaría y sobre todo la importancia de rever y discutir qué está sucediendo con los fondos de financiamiento cinematográficos pertenecientes al Inca, ¿no?
Totalmente. Bueno, lo que él decía, recuperando un poquito sus palabras, era que básicamente no sabían, ellos por lo menos no estaban del lado de crear una nueva ley, sino justamente poder reforzar y poder mejorar la cuestión del fondo, concretamente de fomento, ¿no? Como para que, bueno, estas producciones audiovisuales puedan seguir desarrollándose con toda esta cadena productiva de la que hablaba hace un ratito.
Sí, total. Y además estas cuestiones que a veces uno, como decíamos, ¿no? Quienes estamos afuera a veces nos sorprendemos y sin embargo son cosas a tener muy en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo es el rol de las OTT en cualquiera de estas discusiones, ¿no?
Absolutamente.
Ahí creo que lo tenemos de vuelta.
A ver.
Hola, Juan.
Hola, había unos sonidos intergalácticos.
Sí, sí, sí. Pensamos que te habías caído, se te había caído el celular, no sé.
Te abducieron los ovnis.
Sí, sí, sí. Sí, parecía una abducción.
Sí. Juan, vos recién nos contabas, bueno, todas estas cosas que implica pensar la nueva ley audiovisual y la necesidad de pensar esto del fondo de financiamiento, del rol de las OTT, y sobre todo vos recién decías de el cine independiente, ¿no? Los documentalistas, las personas que están un poco más allá de las productoras y con los nombres que decías se me venía mucho capital a la mente, ¿no? Yo quería preguntarte ¿cómo está la federalización, si se quiere, o si hay federalización en estos fondos o si ustedes ven que podrían redistribuirse de otra forma?
No, claro. Mirá, lo que decís es central. Hay un mapa de desigualdad absoluto en ese sentido. O de asimetría, vamos a decir. El 90% del cine se hace en Buenos Aires. Cuando digo Buenos Aires, hablo de la ciudad de Buenos Aires. Y muy poquito más en la provincia de Buenos Aires, pero te diría ni un 10%. Y todo el resto del país contempla, hablando del cine que se fomenta del Instituto de Cine, desde el Instituto de Cine, no más del 10% todo el resto del país. Tal es el mapa de desigualdad que tenemos en lo federal. Y lo mismo ocurre con los sectores, con las clases sociales, con todas las diversidades que tienen que ver con quienes cuentan las historias, ¿no? Eso está absolutamente restringido. Te diría que el 90% son hombres blancos y porteños, y eso hay que romperlo, digamos. Eso no puede continuar siendo de esta manera. Y la clave está en los planes de fomento. Nosotros, en ese sentido, decimos la ley, ahí está, no es que no se pueda reformar ni se pueda mejorar. Sí, se podrá mejorar, pero nada de lo que tiene la ley actual nos impide avanzar en todas estas cuestiones. Y el problema de este momento para reformar la ley es el lobby tremendo que tienen las empresas de las OTTs, digamos, y las plataformas y los canales de televisión que se quieren meter en el fomento público y copar los fondos que son para todos y todas. Entonces, ese es el riesgo que tiene hoy y la perspectiva que tiene esta reforma que se está queriendo imponer, ¿no? Ese sería el problema central. Entonces, todo lo otro, hay que defenderlo, pero tenemos otras herramientas para defenderlo y no necesariamente ahora un cambio de ley. Y defender la diversidad del cine, porque el problema es que si el cine se industrializa, y el 100% del cine se hace como chorizo, digamos, todo igual, en el sentido de poder conformar a las expectativas de estas empresas, perdemos la diversidad del cine, o sea, la posibilidad de que haya películas, formatos, estéticas, narrativas, y narradores y narradoras distintos, ¿no?
Totalmente. Pensaba además también que está corriendo el tiempo, ¿no? El 31 de diciembre de 2022, según esta reforma de la ley impositiva, es que caerían estos fondos.
Claro, ya llevamos 3 años desde que esa reforma se produjo.
Total.
Y nadie parece, desde el sector de los funcionarios y funcionarias, y desde los diputados que tienen que también hacerse cargo de votar esto, demasiado apurado o apurada por solucionar este verdadero error que se cometió, porque esta ley, esta reforma regresiva de los impuestos fue votada en el 2017 por todas las cámaras, ¿no? O sea, todos los partidos políticos de alguna forma transversalmente ahí aprobaron esa reforma. Muchos después elaboraron un mea culpa que se parece un poco casi al no me di cuenta, ¿no?
Claro.
Por lo menos los diputados que hemos, que era un paquete de leyes que se votó, de esas leyes que se votan en tiempo exprés, en los últimos días de la actividad de diputados del 2017, etcétera. Bueno, nosotros en ese sentido decimos todo bien, pero traten de arreglarlo, porque si no es la muerte del cine tal cual lo conocemos, ¿no? El cine argentino, que recuerdo además a la gente que nos escucha, es un cine que se ve muchísimo en nuestro país, muy en contra de la mala prensa que se le hace. Habrá películas mejores, peores, pero eso ocurre en todas las cinematografías del mundo. Y también es un cine que tiene un rebote, un impacto internacional, tanto el documental como la ficción argentina, muy importante. O sea, es un cine reconocido a nivel mundial dentro de las 10 cinematografías más importantes del mundo por cantidad y calidad de películas.
Totalmente.
Es el trabajo de mucha gente, perdón.
¿Sí?
También es eso, ¿no? O sea, lo vemos desde la actividad económica, de gente que vive del cine. No es mi caso, por ejemplo, y de muchos otros compañeros que pensamos el cine como una herramienta y no hacemos películas todo el tiempo, pero hay gente que sí lo hace y también es una actividad y es un trabajo. Y desde ese punto de vista también hay que defenderlo, ¿no?
Totalmente. El arte es un trabajo, es algo que desde acá también sostenemos un montón. Así que, Juan, seguramente vamos a estar hablando con vos más adelante para ver cómo avanza esto. Una última preguntita que por ahí me queda, porque lo había leído y es más una duda. ¿Puede ser que este vencimiento también afecte a, por ejemplo, a institutos como el Instituto Nacional del Teatro y al INAMU?
Es así como decís, tal cual. Y es algo que yo me olvidé de decirte, un poco la focalización y obsesión que tenemos con lo del cine, nos olvidamos de decir que es un problema transversal de todo el sector de la cultura. Todos los fondos de la cultura, del cine, de la danza, de la actividad artística, de las artes visuales, etcétera, están en crisis por esta misma situación. De manera tal que todos los artistas y las artistas nos tendríamos que unir en un grito casi desesperado para salvar esta posibilidad de subvencionar al arte antes del año que viene, ¿no?
Totalmente. Juan, te agradecemos mucho este tiempo, esta explicación tan detallada como para que la podamos entender, y vamos a estar seguramente hablando con vos más adelante para ver cómo sigue esta situación.
Bueno, un saludo grande a ustedes, gracias por el tiempo, el desarrollo de la charla y por ocuparse, por supuesto, de estos temas, ¿no? Y les mando un abrazo y a la gente que escucha siempre el programa.
Dale, gracias, Juan. Que estés bien.
Pasaba Juan Mascaró, él es referente de DOCA, de Documentalistas Argentinos, contándonos la situación, en este caso particular, del Fondo de Financiamiento Cinematográfico, que está afectado, que el 31 de diciembre de 2002, por una reforma tributaria que hubo en el 2017, no sé si se acordarán, este paquete de leyes, da de baja este fondo, y no solo este fondo, sino todos los fondos que financian estos institutos, que garantizan que nosotras todo el tiempo le hacemos culto en este programa, porque defendemos justamente lo que decía Juan, el arte es un trabajo y tiene que ser fomentado, tiene que ser bancado y el Estado tiene que hacerse responsable. Vamos a seguir esto de cerca, me parece. Uh-huh. Pero nos vamos a escuchar un poco de música.
Exactamente. Suena Fito Páez haciendo Cadáver Exquisito.